Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Un día gélido con presencia de nieve en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Tenemos que hablar en este día tan frío, como les digo, de un repunte en los casos de coronavirus. Son las cifras más altas registradas en un día. De todas formas, siguen hablando desde el Ministerio de Sanidad que hay un cambio de tendencia. Al parecer, el repunte se debe a un retraso de las notificaciones de los datos de las distintas regiones durante el fin de semana. Eso lo ha dicho el propio Fernando Simón por videoconferencia. Ya saben ustedes, convaleciente, ha vuelto a decir ante los medios de comunicación, ya que la tecnología así se lo ha permitido, pues ha manifestado que a finales de semana tendremos ya un mapa exacto de la incidencia del coronavirus en España. Otro dato, Cataluña ya ha superado a Madrid también en el número de pacientes en UCI. Y hoy se cumple el plazo para que cese toda actividad económica que no sea esencial. Así comienza la andadura de este nuevo decreto de movilidad aprobado por el Gobierno. Los que sí se muevan deberán llevar un certificado de autorresponsabilidad emitido por su empresa y también ya saben ustedes que si no está justificado, pues tendrán una multa. Yo solo les digo que en el primer día, o sea, ayer, ya saben que había una moratoria de 24 horas para algunas empresas, pues bien, en el primer día la policía ya impuso más de 10.000 sanciones y eso que el tráfico cayó más de un 70%. Tenemos que hablarles en los próximos minutos del Consejo de Ministros, así como hacer una valoración de todo aquello que hoy se ha aprobado, esas medidas de carácter económico que tratan de aliviar el impacto en pymes y autónomos después del estado de alarma y después del cese de la actividad económica. ¿Qué va a ocurrir? Se van a impedir los desahucios. Va a haber microcréditos sin intereses para aquellas personas que estén alquiladas. Se hará una distinción entre aquellas personas que están alquilando y tienen más de 8 casas y aquellos que están alquilando y son pequeños propietarios. Habrá una moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para pymes y autónomos. Podría ser hasta de 6 meses y la cuota de marzo, que muchos ya han tenido que pagar, a pesar de haber tenido el cese de su actividad, la podrán pagar también fuera de plazo y sin intereses. Estas son algunas de las cosas que se han dicho, las reacciones ya a algunas de estas medidas ya las tenemos. También les digo que hay una central sindical independiente que es el CESIF, que denuncia al ministro de Sanidad ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo por homicidio imprudente ante su gestión del coronavirus. El CESIF denuncia que ampliará precisamente esta respuesta judicial a otros colectivos en los próximos días, así como va a solicitar responsabilidad patrimonial contra la Administración. Les vamos a dar la bienvenida a las 4:12 y ya les digo que, como cada tarde, comienzo el programa rodeado de grandes compañeros, como es el caso de Carmenchu Marín. Hola, Carmenchu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Está también Javier Gallego. Muy buenas, Javier.
Hola, muy buenas tardes. Me alegra mucho escucharos y sobre todo a Carmenchu, que ha dominado lo digital perfectamente.
Ay, me alegra mucho. Y Ferran Boiza. Hola, Ferran. ¿Cómo estamos, Ferran?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ferran, pues ya casi voy a empezar contigo.
Pues confinado en casa
¿En casa?
Confinado en casa desde hace ya prácticamente 10 días, adaptándome al teletrabajo, que es muy complicado hacer un periódico con todo el mundo en su domicilio. Es un reto de coordinación que nunca pensábamos que íbamos a tener que afrontar, pero bueno, yo creo que está saliendo las cosas bien.
Si estás trabajando,
pues este confinamiento se te pasa más rápido.
Exacto. Bueno, también te diré que cualquier cosa que se haga desde casa requiere un mayor esfuerzo, ¿no? Porque es verdad que la coordinación es clave. Por eso yo quiero agradecer a Mario Llorente, a Arancha Bravo, a Pilar Vicente y también a Pablo Otero, que están allí de forma presencial, y a mis compañeros que están trabajando desde sus casas, Maite López, Rosa de Lima, Curro Castillo, pues agradecerles que están ahí haciendo posible este programa. ¿Qué os parece si empezamos por lo último? Consejo de Ministros y esas primeras medidas económicas que ha tenido también que presentar no solamente las ministras de Economía, Hacienda, sino también Pablo Iglesias. El vicepresidente ha hablado de que este decreto recoge medidas importantes. Ha dicho que si hay inquilinos en situación de vulnerabilidad, el Estado no les va a dejar tirados. Ha dicho, frente a las medidas excepcionales que le preguntaba algún medio de comunicación, él dice que están el gobierno intentando salvar vidas, que frente a eso, que no hay otras cosas al mismo nivel, ¿no? Que entre 6.000 y 35.000 vidas habrían podido salvar, según un estudio que ha citado él, con estas medidas de confinamiento de las personas en sus casas. Ferran, empiezo por ti. ¿Qué valoración haces de todas estas medidas extras a las ya adoptadas?
A ver, yo creo que es importante destacar que, igual que el gobierno no fue en absoluto contundente en el inicio de la crisis sanitaria, yo creo que se tomaron medidas demasiado tarde, han tenido muchas dificultades, yo no lo calificaría de desastre, pero han tenido muchas dificultades en la compra de material, por ejemplo. Seguramente se actuó tarde ante la crisis meramente sanitaria, y eso, pues cuando pase lo que estamos viviendo, pues seguramente será el momento de hacer balance y de buscar responsables. Pero igual que digo que seguramente ante la crisis sanitaria se actuó con cierto retraso, porque no se valoró convenientemente lo importante que iba a ser lo que nos iba a traer este virus a España. Es verdad que este plan de choque, este plan de rescate, como le denomina el gobierno español, que se ha aprobado hoy, me parece muy importante. ¿Por qué? Pues porque se ponen medidas para ayudar a las personas, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Yo creo que habrá que ver luego cada una de estas medidas, estudiarla con detalle, el impacto real que tienen sobre cada uno de los sectores afectados. También habrá que estudiar y de qué manera, pues, el impacto que van a tener sobre el déficit, porque seguramente pues se va a disparar en los próximos meses, y eso hay que asumirlo. Pero en cualquier caso, como también, igual que yo criticaba que seguramente se empezó en tarde a afrontar la crisis sanitaria, yo creo que esta crisis económica que todos olvidamos, al menos con las medidas que se han anunciado hoy, y hasta que las podemos analizar con más detenimiento, porque se acaban de anunciar hace apenas media hora, pero yo creo que ponen el dedo en aquellos aspectos que más afectan a los trabajadores, a los ciudadanos, a las empresas.
Lo que está diciendo la ministra portavoz, que todavía continúa la rueda de prensa, dice que sobre todo se está buscando la movilidad imprescindible. Caminamos en la buena dirección, ha dicho, es el momento de la estabilización de esta pandemia. Y al hilo de esto que estaba diciendo la ministra, me gustaría que escucháramos también al presidente de Médicos del Mundo, porque ha dicho el presidente de Médicos del Mundo, que es José Félix Hoyo, que la curva de infectados tenderá a aplanarse y que en la bajada de casos pueden producirse repuntes, como por ejemplo el que hemos tenido hoy. Vamos a escucharle.
Yo creo que entender la curva epidémica solamente como un pico es un poco limitado. En realidad lo que ocurre es que la tendencia va aplanando el número de casos, progresivamente se va llevando a un tope, que es más bien una colina que un pico, y luego la curva va bajando muy lentamente si las medidas de contención se siguen manteniendo. Y más o menos esa es, dentro de la bajada hay pequeñas subidas, pequeños repuntes, y lo que sí que parece es que en los últimos días estamos teniendo una tendencia al aplanamiento de esa curva.
Parece que en esto, Carmenchu, todos coinciden, ¿no? Que aunque hoy hayamos tenido un repunte con muchas cautelas, porque ya vemos que también el gobierno las tiene, se dice que podríamos estar ya revirtiendo la cifra, ¿no?, de afectados.
Bueno, vamos a ver, en principio el gobierno dice eso, seguramente, ojalá, porque también el presidente de Médicos del Mundo dice lo mismo. Yo creo que la misma cautela que utilizan las autoridades sanitarias para dar este tipo de datos, debemos tenerla nosotros también multiplicados, porque encima no entendemos tanto como ellos, ¿no? A mí me ha llamado hoy la atención que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, refiriéndose entre otros países a España, que el confinamiento no es una medida suficiente, que se trataría de detectar muchos más casos, que eso evidentemente también baja el porcentaje de mortalidad y de infección en el momento que tú miras mucha más población, ¿no? Pero para detectar, o sea, la detección señalaba la OMS que era importante, o sea, que yo junto
sí,
a
si
estas
te parece...
buenas...
Antes de que sigas, vamos a escuchar esas palabras exactas del director de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Tedros Adhanom, y advierte de este cambio de tendencia de la epidemia en España e Italia.
Esperamos que España e Italia estén cerca del pico, sí, las dos. Pero la cuestión es cómo bajar la curva. Para bajar la curva no vale solo con el confinamiento. Para bajar los números, no solo para estabilizarlos, hay que redoblar los esfuerzos de salud pública para forzarlo. No bajarán solos. Y eso es en lo que necesitamos centrarnos.
Pues Carmenchu, te había interrumpido, pero ya que me mencionabas al director de la Organización Mundial de la Salud, pues ahí lo teníamos. Y también otro experto, el mayor experto chino en coronavirus, que avisa del gran error de Europa. Y dicen, te lo apunto a ti, Carmenchu, que la gente no se pone mascarilla y dice que ese es un gran error.
Bueno, vamos a escucharle, ¿no?
No. Te lo digo a ti.
Sí, vamos a ver. Sí. Con la mascarilla, la verdad es que desde un primer momento, como ha habido cierta confusión y enorme premura en muchas medidas, por eso determinadas críticas suenan también un poquito exageradas, porque la situación es completamente nueva, absolutamente a nivel mundial, no solo en nuestro país, ¿no? Entonces, es cierto que en un primer momento, al menos lo que nos han contado es que las mascarillas son buenas para no contagiar tú, quien las lleva, pero que no tienen mucho sentido en el sentido de proteger. Yo creo que, en fin, yo particularmente las poquísimas veces que salgo de casa en este confinamiento, por supuesto que me pongo mascarilla, ¿no? Y yo creo que al final algo protegen, tienen que proteger, porque si no, no existirían, no solo a los sanitarios, no solo a los que ya están enfermos y contagiados, sino a todo el mundo, vamos. Yo me da la impresión de que es una cosa como prevención, es una cosa necesaria. Lo que hace falta es que estén asequibles, o sea, que haya para toda la población. Bueno, parece ser que ahora ya han llegado tanto de China como la producción nacional que se está intentando en empresas textiles, pues evidentemente, bueno, pues será muy interesante que haya para todo el mundo, porque toda precaución es poca. El confinamiento está muy bien, si encima tenemos que ir a normas más duras y más rígidas para, como decía el presidente de Médicos del Mundo y como dice la OMS, pues eso será las medidas que tengan que tomar las autoridades sanitarias y que nos tengan que contar a la población. Y sobre todo, lo que me parece absolutamente impresentable es la cantidad, o sea, los miles de ciudadanos que están siendo detectados por las fuerzas del orden saltándose las normas con una irresponsabilidad, no solo por la salud de ellos, sino por todos los demás, ¿no?
Pues seguimos con nuestros compañeros. Javier Gallego, antes de hablar de esa irresponsabilidad y dar algunas cifras que hoy se han dado en rueda de prensa, escuchamos a Fernando Simón, que hoy nos ha sorprendido a todos a través de videoconferencia, siguiendo de cerca la evolución de esta pandemia. Y desde su confinamiento, el director del Centro de Coordinación de Alertas ha asegurado que no es el momento de tomar nuevas medidas restrictivas. Le escuchamos.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15, se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
Pues Javier, no habrá más medidas de las que ya se han tomado, que algunos además, algunas de estas medidas, sobre todo las últimas relacionadas con la economía y el parón de las actividades no esenciales, pues han recibido muchas críticas de la oposición, y si te parece vamos a entrar de lleno en esto.
Sí, yo bueno, soy de los millones de españoles que piensa que el señor Simón en este momento no tiene credibilidad. Hace pocos días decía que no era necesario cerrar la economía como ha hecho el gobierno, y ahora pues dice también que no habrá otras medidas. Bueno, yo creo que debería haber otro portavoz desde el punto de vista sanitario y técnico, dadas sus múltiples contradicciones, equivocaciones, etcétera, etcétera. Pero no es cuestión de hacer leña del árbol caído. Me parece muy interesante lo que habéis apuntado sobre la ausencia de test que seguimos teniendo a día de hoy, porque eso es clave para parar la famosa curva y la famosa extensión de los contagios, porque evidentemente el confinamiento está ayudando. Todos tenemos que ser optimistas y hay que agarrarse un clavo ardiendo de que esto poco a poco puede ir decreciendo, pero evidentemente seguimos con una ausencia de test para saber exactamente, ojo, no solo los sanitarios que están en riesgo, que se quejan todavía de la falta de medidas de protección y de test, sino que en la población, cuanto más supiéramos, como pasa por ejemplo en Alemania o en otros países, quienes, incluso sin tener síntomas, son portadores del virus, pues es mucho más fácil acotarlo. Y a día de hoy tenemos un déficit por también las graves equivocaciones que ha habido en cuanto a la provisión, porque se ha llegado tarde de estos medios, pues hace que ese descenso de la curva se vea más lejano. Y por no extenderme, hombre, me gustaría ser tan optimista como mis compañeros. Yo creo que también es criticable, como se está haciendo sobre todo por parte de los empresarios, de agentes sociales, de autónomos, de la oposición, las medidas que se han adoptado. Bienvenidas sean en apoyo a muchas familias que no pueden pagar alquiler, a muchos trabajadores que se quedan en el paro. Claro que se están haciendo o se están implementando cosas positivas, pero ha habido mucha improvisación, muchas contradicciones. Se está llegando tarde y, sobre todo, no se está protegiendo a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Se está cargando la protección en los trabajadores, en las familias que no tengan ingresos, cosa que me parece muy positiva, pero el gobierno no está prestando la atención que debiera a los que, al fin y al cabo, crean puestos de trabajo, que son los pequeños y medianos empresarios y los autónomos.
Ferran, te voy a dar un dato al hilo de lo que está comentando Javier, y es que hoy sí se han empezado a hacer, en el día de ayer ya, algunos test entre la policía municipal. De 700 policías, 70 han dado positivos. Yo creo que la extensión de estos test a todas aquellas personas que están en primera línea, creo que es vital, es necesario, es urgente. No sé qué piensas, Ferran.
Sí, por eso yo decía antes que una de las cosas que se le puede achacar a este gobierno en la gestión de la crisis es precisamente no haber contado con el material adecuado desde el primer momento, por falta de previsión o porque no se evaluó la importancia de lo que se nos venía encima al gobierno y también a las comunidades autónomas, porque también podían haber hecho provisión de este tipo de material y tampoco se hizo. Los test, la importancia de los test es precisamente, no, yo creo que no es tan importante para la población en general, porque un momento, desde el momento en que estamos confinados en casa y que la relación con el resto de ciudadanos se reduce de forma drástica, ya no es tan importante saber si tú tienes el virus o no, porque tú estás en casa y difícilmente lo vas a contagiar. Pero sí que es muy importante para todo ese tipo de gente, el personal sanitario, como ha empezado a hacer el Ayuntamiento de Madrid con los funcionarios públicos que están en la calle trabajando día a día, para estas personas que sí que es imprescindible, y era una de las cosas que se denunciaban porque no estaban llegando test suficientes. No puede ser que la totalidad, el 100% de los trabajadores sanitarios no hayan pasado por estos test, porque eso significa que no se sabe si están infectados o no. Si no tienen síntomas, continúan trabajando y pueden efectivamente infectar a incluso a sus pacientes de la enfermedad o incluso incluso a sus familiares cuando vuelven a casa. Por tanto, esta es una de las cosas que yo creo que desde el primer momento es muy criticable al gobierno. Y también, yo antes destacaba que seguramente estas medidas que se han adoptado en este Consejo de Ministros de hoy martes, pues pueden ser positivas, habrá que ver la letra pequeña, evidentemente, pero después del espectáculo del fin de semana, yo creo que también hay que criticar con dureza al gobierno por el espectáculo que se dio durante el sábado y el domingo con el anuncio del cierre total de la actividad, luego el domingo dándose cuenta de que necesitaban más tiempo porque al final la actividad económica es muy compleja, la vida que vivimos todos es muy compleja, hay muchísimas realidades diferentes que se tienen que contemplar a la hora de adoptar medidas concretas. Eso el gobierno no lo tuvo en cuenta y ha generado este caos en el que muchos empresarios, muchos autónomos vivieron la jornada de ayer, que no sabían si tenían que trabajar o no tenían que trabajar. Yo creo que ante la situación de crisis, lo más importante en la gestión de una situación de crisis es no generar más confusión. Tienes que dar certidumbre a los ciudadanos. Y yo creo que eso también sí que está faltando por parte del gobierno. Y ahí también metería, y estoy de acuerdo con Javier Gallego, a Fernando Simón, ¿no?
Vamos a hacer el primer alto en esta andadura, la primera hora de Madrid Directo, y continuamos rápidamente hablando de esa denuncia al ministro de Sanidad. Empiezan a llegar, no sé si habrá alguna más, pero sin duda las críticas a la gestión sanitaria pues ha llegado de la Central Sindical Independiente de Funcionarios y Funcionarios, que denuncian precisamente el que no se ha actuado, el que no ha habido previsión, y han anunciado insuficientes medidas de protección para los profesionales. De esto hablamos a partir de dos minutos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Ya son las 4 y 31 minutos de la tarde. La verdad que es que el tiempo vuela y me gustaría, Carmenchu, que empezáramos a comentar estas críticas por parte de la Central Sindical Independiente. No sé si habría que haber dejado correr el tiempo, que todo esto pasara para empezar a valorar si se actuó tarde, si no se hizo la previsión suficiente, si no tenían los médicos, enfermeras y material y personas de diferente rango en los hospitales, si no tenían las medidas de protección suficientes. Pero ya está aquí, ya ha llegado la denuncia, además, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Ahí está, contra Salvador Illa, pero no exime de que haya más personas denunciadas. ¿Qué te parece, Carmenchu?
Pues a mí me parece una butada, me parece fuera de lugar y sobre todo por lo inoportuno, ¿no? Por el inoportuno del momento. Es decir, vamos a ver, ningún país, pero ninguno, quiere decir ninguno, estaba preparado para la avalancha de medios que se necesitaban. Pero ningún país tenía material suficiente, ni lo ha tenido Italia, ni Francia, ni ahora Estados Unidos, que están a toda velocidad, porque para empezar, por Trump se han enganchado tardísimo al problema, tardísimo. Ni Gran Bretaña, ningún país ha tenido. Estos problemas han sido completamente internacionales y basta repasar los periódicos de muchos países, no digo ya los italianos, sino incluso los franceses, para ver que esto se ha dado absolutamente en todas partes. ¿Qué sucede? Es difícil, evidentemente, ver la enorme premura con la que se tienen que tomar decisiones. Me da la impresión de que cuando la oposición, concretamente el Partido Popular, se ha pasado días pidiendo al gobierno que restringiera las medidas y que cerrara la economía, ahora el gobierno cierra la economía, tampoco están de acuerdo. Es difícil pensar, por otra parte, en desacuerdos con las medidas. Lo que sucede, y en eso pueden tener razón, es que verdaderamente a lo mejor no ha habido tiempo, o a lo mejor es que no ha habido voluntad, no lo sé, de consultarles cada una de ellas. Pero claro, si se tienen que tomar varias en 24 horas es difícil. Yo creo que es más el fuero que el huevo. El fuero es importante, por supuesto, pero yo diría que quien ha puesto más cordura en esta especie de protesta ha sido el presidente gallego, Núñez Feijóo, que ha dicho que lo que tenía que haber era concreción y claridad. Y tiene toda la razón, porque es verdad que con esta premura y con este sobrevenir de los acontecimientos, pues evidentemente se toman medidas que al día siguiente hay que corregir o hay que implementar, o nos hemos dejado a las empleadas del hogar fuera del decreto, o ahora resulta que los autónomos hay que incrementar la moratoria de pago de cuotas a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, la falta de información que denuncia la oposición no ha sido así. Sí, quizá con los partidos, no por supuesto con las comunidades autónomas. Y sí es cierto que hay algunas protestas, como la de Lendakari Urkullu, que ha dicho que o se abstienen o no van a votar el nuevo decreto, porque evidentemente solicitaba él que cada comunidad conociera, que como conocía cada comunidad los sectores específicos de frenazo productivo, que hubieran podido hacerlos y que no fuera esta especie de café para todos. Yo, en definitiva, recapitulando la denuncia del sindicato este... me parece inoportuna completamente. Es completamente absurdo pensar que el ministro Illa se ha cepillado a 5.000 y pico españoles. Vamos, supongo que nadie lo piensa y que nadie piensa que las medidas que se han tomado era para que esos españoles fallecieran. Habría que pensar también en algunas comunidades autónomas, no digamos las residencias sanitarias, las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, no digamos, y sobre todo, por ejemplo, recordemos cómo la presidenta Ayuso ha estado denunciando que el gobierno le frenaba en la aduana no sé cuánto material y a los dos días ha dicho que no sabía ni dónde estaba el avión, ni dónde estaba el material, ni si lo habían comprado, ni si venía o si se iba. Es decir, esto está siendo, evidentemente, por muchas razones, un poco confuso. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y, sobre todo, remar todos en este momento en la misma dirección, cosa que creo que no se está haciendo.
Vamos a con las reacciones de algunos partidos. Ya lo ha apuntado Carmenchu. Pablo Casado ha lamentado la deriva del gobierno de Sánchez hacia las tesis de Podemos e instó al jefe del Ejecutivo a dejar de lado las agendas radicales. Pero, por otra parte, hoy Vox, también con Santiago Abascal a la cabeza, pues ha dicho que ha pedido un gobierno de emergencia nacional ante la incapacidad, ha dicho, negligencia y gestión criminal de esta crisis del Ejecutivo de Sánchez. Javier, ¿qué te parece esto también a ti?
Pues mira, yo, empezando por lo que ha comentado Carmenchu, primero, buceando estos días por distintos medios de comunicación, televisiones sobre todo de otros países, es absolutamente el ejemplo de España atípico en cuanto a remar, como decía Carmenchu, juntos de la oposición y de los medios de comunicación. La ausencia de crítica, que ahora ya la estamos manifestando porque es necesaria, porque primero, como digo siempre, hay que contar la verdad, es nuestra labor de medios públicos privados, de ciudadanos, de periodistas, pero es que eso de remar juntos, como dijo ayer Pablo Casado, por cierto, y no por ser Pablo Casado, si lo hubiera dicho otra persona, lo subrayaría, pero me encantó la metáfora, tú no puedes remar junto cuando ves que te diriges a una cascada, ¿eh? Cuando ves que te diriges a una cascada, en el río, tienes que decir al que maneja la canoa que está equivocado y exigirle que cambie de rumbo. Y ya vale de haber remado juntos, de que no se haya criticado. Vuelvo a decir que buceando por otros medios de comunicación internacionales, las críticas a gobiernos que lo han hecho mal, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, las críticas de los medios de comunicación de la oposición son absolutamente contundentes. Y aquí en España estamos siendo demasiado buenos con un gobierno que ha fallado, Carmenchu, porque no ha previsto lo que otros gobiernos sí que han previsto. No generalicemos. En Alemania se han hecho las cosas de otra forma, en Corea se han hecho las cosas de otra forma, en Corea del Sur se podían haber hecho las cosas de otra forma mucho, mucho más contundente, sin negligencia y sin imprudencias, porque teníamos el ejemplo de Italia y no lo quisimos ver. Y miramos a otro lado. Y evidentemente aquí nadie, ningún gobierno quiere la desgracia de sus ciudadanos. Pero las negligencias, las imprudencias, la falta de contundencia política hace que a veces las soluciones a los problemas lleguen tarde y mal, como es este caso. Y esta crítica hay que hacerla de forma contundente, porque se han hecho y se hacen cosas muy mal a día de hoy. Seguimos sin esas medidas de protección. Hoy Pablo Iglesias, que por cierto, hay que contarlo, porque es nuestro deber también. Hay unas tensiones internas en el gobierno extraordinarias. Hay varias visiones sobre cómo acontecer lo sanitario, sino lo económico. Y incluso la imagen de hoy de Pablo Iglesias ha sido consensuada, que saliera con la ministra Calviño, con quien no comparte muchos criterios, y hay mucha tensión, para dar una imagen de que había unión. Falso. Hay que contar la verdad, y lo que nos dicen desde Moncloa, porque lo reconocen ellos mismos, es que dentro del gobierno hay unas tensiones extraordinarias de cómo se está afrontando, ya no solo lo sanitario, sino lo económico.
El análisis que ha realizado esta empresa, este Imperial College, que ha mencionado el vicepresidente en la rueda de prensa que ha acabado hace nada, la verdad es que se han estudiado y muestreado, si se puede decir así, se han tomado muestras a 11 países que tenían ya casos de coronavirus, y lo que dicen es que si no se hubieran tomado este decreto de alarma y estas primeras medidas, la cifra de muertos en España sería de 24.000. No sé qué te parece, Ferran, porque se lo hemos escuchado también al vicepresidente, ¿no?, que lo ha mencionado. ¿Eran necesarias así, de contundentes, de fuertes?
A ver, lo que es evidente es que no podemos tener un sistema sanitario dimensionado para una crisis como la que estamos viviendo estos días, porque económicamente sería insostenible, eso lo entendemos todos. No podemos tener el doble de hospitales de los que tenemos, no podemos tener el doble de médicos de los que tenemos. Seguramente tendríamos que tener una ratio superior a la que tenemos respecto a otros países europeos, porque, por ejemplo, en España hay 30 médicos para cada 1.000 habitantes. En Francia quiero recordar que son 60, en Alemania quiero recordar que son 70. Por tanto, sí que se pueden hacer cosas, pero lo que es evidente es que dimensionar el sistema sanitario para una crisis de estas características es inasumible económicamente. Pero sí que hay que pedirle y exigirle, no solo al gobierno, porque yo pongo el énfasis también en las comunidades autónomas, porque son corresponsables. Recordemos que hasta el día 15 la sanidad estaba transferida, a partir del día 15 se hizo con el control del Ministerio de Sanidad, pero la gestión hasta ese día era responsabilidad de las comunidades autónomas. Por tanto, a esas comunidades y al gobierno sí que se le tiene que exigir que, viendo lo que estaba pasando en Italia, se hubieran tomado medidas mucho antes. ¿Qué ha pasado en otros países? Estamos viendo el espectáculo dantesco de Estados Unidos con el señor Donald Trump, que hace medio minuto decía que esto era una gripe y poco más, y ahora tiene que llevar un barco con 1.000 camas a Nueva York y montar un hospital de campaña, Central Park, porque su sistema sanitario no va a dar abasto. Claro, es que ese es el problema, que muchas veces en esta crisis los mandatarios han ido por detrás de la realidad. En ningún momento se han adelantado a los hechos. Y después las improvisaciones. No puede ser que el viernes, desde el propio gobierno, a algunas comunidades autónomas se les dijera que no estaba previsto cerrar toda la actividad económica en España, porque así se le trasladó, y lo ha asegurado hoy, por ejemplo, el gobierno vasco. El viernes se le dijo desde Moncloa, no se va a cerrar la actividad económica, es uno de los escenarios posibles, pero no está en los planes inmediatos, y el sábado por la tarde se toma esa decisión, el domingo somos incapaces de concretarlo en un BOE y el lunes la gente está perdida porque no sabe si tiene que ir a trabajar o no. La improvisación es lo que yo creo que no se puede permitir, porque eso sí que comporta consecuencias graves tanto en la economía como en la salud de los ciudadanos.
Claro, Carmenchu, no sé si el virus que creía Trump que no iba a llegar, pues ha llegado y se ha impuesto la ciencia, se ha impuesto la razón. En la Casa Blanca, al final, pues ha hecho caso a los consejos de los especialistas y en lugar de relajar esas medidas restrictivas, ha tenido que dar un paso hacia adelante para frenar esta propagación del coronavirus, ¿no? Y ha decidido pues ampliarlas por un mes más como mínimo. Hoy se le ha preguntado, Carmenchu, en rueda de prensa, en esta rueda de prensa que acabamos de escuchar, si se iba a ampliar todavía más esos 15 días que se habían prorrogado. Y la ministra ha dicho que bueno, que esto va muy rápido y que se van tomando medidas, pero no lo ha descartado. O sea, lo que parece más probable es que esta crisis va a durar, como nos decía ayer Antonio Zapatero, el director de IFEMA, con todas las prudencias del mundo, pero que probablemente estemos hablando de mayo, pero mayo largo, ¿no, Carmenchu?
Bueno, para empezar, el tema del señor Trump, que como decía Ferran hace 5 minutos, decía que esto era una mini gripe que la podíamos pasar todos en 5 minutos, claro, con el sistema sanitario además que tienen en Estados Unidos, no me extraña que estuviera horrorizado, y que se encuentre ahora con 1,000 policías infectados en las últimas 48 horas desde que han dicho que esto era un virus y que esto era absolutamente extensible, ¿no? Eso por un lado, no solo ha sido en Estados Unidos, no hablemos de Boris Johnson, ¿no?, que ahora está padeciendo su propia medicina, sí, metido en su casa y dirigiendo el gobierno desde su casa, desde su domicilio. Que si en España esto se puede prolongar, pues vamos a ver, yo no entiendo absolutamente nada de esto, pero a mí, por la impresión que me da, es que esto no puede acabar después de Semana Santa y todos a la calle. Por varios motivos. Primero, porque todos los expertos dicen, tanto en España como lo que he podido leer de fuera, que las medidas de retorno a la normalidad tienen que ser escalonadas. Y sobre todo en una población como la española, que si nos dicen salga usted media hora, nos lanzaremos todos a los bares y a los teatros y a las terrazas, pues evidentemente con más complicación todavía. En segundo lugar, da la impresión de que si todavía no hemos alcanzado la famosa curva o el famoso pico o la famosa montaña, es bastante difícil pensar que en 15 días más esto esté ya disponible. Podemos llevar este análisis pues a la enseñanza, a la producción. Yo no creo ya que los colegios, lo hablábamos también el otro día, me parece que en estos mismos micrófonos, no creo yo que los colegios 5 días antes de Semana Santa o 3 días después vaya a reanudarse el curso escolar como si nada pasara. Me da la impresión de que esto va para un poquito más largo y que sobre todo con los repuntes que puede haber, porque eso no solo en China, que ha habido algunos, aunque al principio decían que solo importados, ¿no? De todas formas, también conozco a algún experto que dice que los chinos nos han contado la mitad de la mitad de todo, pero bueno, eso es otra historia. Y yo creo que esto va para más largo, pero es una impresión mía recluida en mi casa, o sea, no, digamos que no soy de ningún tipo de centro, ni de hospital, ni de familia que tenga datos especiales. Me da la impresión de que esto va para más largo, de que en 15 días no podemos estar en la calle, ya querríamos, pero yo creo que no va a ser así, y que por otra parte hay que ir con mucha cautela y con pies de plomo, y hasta que no veamos que verdaderamente remite, hombre, vamos a ver, los contagios han pasado del 20% al 12% desde el 25 de marzo, por supuesto que es un dato esperanzador, por supuesto que sí, pero también puede ser que bueno, que haya un repunte, que cambie. Esto es todo muy débil y es todo absolutamente poco previsible. Entonces, no creo yo que en 15 días estemos fuera, sinceramente.
Pues vamos a hacer el segundo alto en esta primera hora de programa y enseguida regresamos, Javier, Ferran y Carmenchu.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Seguimos, nos quedan 10 minutos para llegar a las 5 de la tarde y Javier Gallego, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, toda esta crisis tan tremenda, tan terrible. Hay que decir que realmente la Consejería, la Comunidad de Madrid también han dicho que van a hacer, que van a bonificar el 80% de la tarifa del agua a todos aquellos que estén afectados por un ERTE. Estamos hablando de 50.000 personas que podrían verse beneficiadas. O sea, son personas que podrían tener una factura, una familia media, por ejemplo, de cuatro personas, podrían tener una factura de 40 euros, bueno, pues que se transformase en 8 euros. O sea, que creo que todas las medidas que se están tomando son pocas para ayudar, Javier, a estas familias que realmente lo están pasando muy mal con este cese de actividad, precisamente.
Sí, yo, que hombre, soy crítico y creo que hay que ser crítico en algunos aspectos, también hay que subrayar lo positivo y en este caso, pues bueno, se está ayudando desde distintas administraciones, desde el gobierno de España, incluso pues a los que lo están pasando mal, no los que lo van a pasar mal, ya lo estamos pasando mal muchísimos, en el sentido de no llegar a unos pagos mínimos, por ejemplo, de alquiler, de luz, y que para esas personas que ya están tan afectadas por esta pandemia y todas las consecuencias económicas haya ayudas, me parece que es de justicia y me parece que en eso se está haciendo bien. Como tú dices, a veces a lo mejor parecen pocas y sobre todo yo vuelvo a acordarme de los que, bueno, son pequeños empresarios que hoy mismo, por ejemplo, muchos autónomos hemos recibido el cargo de la seguridad social, que muchos de estos autónomos tienen que pagar sus impuestos, sus gastos y en cambio no tienen desde hace mucho tiempo ningún ingreso. El problema es que de cara a futuro esas ayudas quizá también están llegando tarde. Hay una metáfora estos días que me gusta mucho, que es no dejemos secar el árbol y luego lleguemos con mucho agua para intentar regarlo, porque ya será tarde. Lo que hay que hacer es que ese árbol, ese arbusto, no se seque. Y hay muchas personas, ya no los trabajadores, sino los, vuelvo a poner el acento, los autónomos y los pequeños empresarios, que a día de hoy se están viendo desasistidos y están viendo en peligro ese árbol que se puede secar.
Uno de los problemas, estamos hablando de hacer frente no solamente al pago del agua, de la luz, que efectivamente está claro que se van a recibir ayudas. Otro de los problemas es hacer frente al pago de los alquileres de las viviendas. Se han articulado medidas, pero desde el sindicato de inquilinos piden que los aplazamientos no supongan después un ahogo para las personas. Así es como lo dicen.
Aplaudimos la prórroga de los contratos y el hecho de que haya una moratoria de desahucio, ¿no? Habrá que ver cómo se articula, eso lo aplaudimos. Tanto la moratoria como la concesión de microcréditos, por muchos años que se tarde en pagar, es un endeudamiento para el inquilino. Es decir, no encontramos sentido, por un lado, a que si no se está ingresando dinero, más adelante haya que pagarlo. Es decir, si no se ingresa, no se debe pagar.
Pues así están las cosas de momento. También les diré que el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha valorado estos días la teleenseñanza en los diferentes niveles y lo que nos ha avanzado es que esta semana va a quedar definitivamente fijada la fecha para la prueba de la EBAU. Ferran, ya os pido un titular, estamos cerrando. Bueno, es que hay muchas cosas que concretar, hay muchos servicios esenciales paralizados, como pueda ser la educación, ¿no?
Sí, pero a mí, si me permites, Nieves, querría volver a lo de los alquileres que comentabais antes, porque hay mucha demagogia al respecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que, evidentemente, a las personas que no pueden hacer frente al alquiler porque se han quedado sin trabajo por un ERTE o simplemente porque han perdido el empleo, se les tiene que ayudar, evidentemente. Eso no tenemos ninguna duda. Pero hay que tener en cuenta que el 85% de los caseros de este país, el 85% solo tienen una vivienda. Muchas de esas personas utilizan la cuota, el dinero que reciben de su inquilino cada mes para vivir ellos. Por tanto, a la hora de tomar estas medidas también hay que tener en cuenta que al otro lado solo en el 15% de los casos hay grandes tenedores de viviendas. El 85% solo tienen un piso en alquiler y como decía, muchas veces completan su sueldo con esa mensualidad. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que ayudar a los inquilinos, pero también en muchos casos hay que ayudar también a los caseros.
Pues Ferran Boiza, muchísimas gracias. Ya vamos cerrando. Carmen Chumarín, te pido también un titular con estos últimos datos que hemos puesto encima de la mesa. Siempre al final contigo acabo hablando de educación, no sé cómo me las apaño.
Porque me debes ver muy en la línea. Pues bien, vamos a ver. En educación, que a mí me parece lo más importante, en este instante desgraciadamente lo más importante es la sanidad, pero en general en nuestras vidas la educación es lo principal, absolutamente. Y este va a ser un curso completamente atípico, no se quiere ir más allá de junio, la EBAU, bueno, pues que pongan las pruebas ahora o después del verano, eso, claro, es complicado para quien quiera acceder a una facultad, pero la cantidad de niños y la enseñanza primaria y secundaria que están ahora mismo, pues bueno, colgados sin saber qué va a ser de ellos, yo creo que este curso va a terminar de una manera más o menos abrupta, que habrá que tenerlo en cuenta. También decíamos, claro, esto para la formación, luego el hueco que se produzca, en fin, nos ha sobrevenido esta desgracia y yo creo que habrá que contar con ella. Y sobre todo el teletrabajo, la teleenseñanza, tengamos en cuenta que habría que implementar muchísimo más el acceso a estos medios que tienen muchas familias, porque se pueden dar muchas clases online, pero si hay familias que no tienen un ordenador ni un acceso a internet, están absolutamente creando una dificultad y una diferencia más entre unos alumnos y otros.
Pues gracias, Carmen Chumarín. Como me voy a quedar, me quedo porque vamos a recibir juntos, Javier Gallego, a nuestro compañero Curro Castillo, que nos busca cada día el protagonista de la semana, el protagonista del día. Curro, cuéntanos cuál es el protagonista de hoy.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, una serie en Twitter, frente al coronavirus, reacción y contra la cuarentena, diversión. Y eso es lo que se pensó Alberto Utrera, que de hacer series alguna idea tiene, y ha creado una microserie en Twitter que se llama No son vacaciones, que es una propuesta original en capítulos de 2 minutos que ha colgado directamente en Twitter y que, bueno, pues fíjate cómo ha sido el éxito, que ya hay conocidos actores, como por ejemplo el caso de José Luis García Pérez, que hizo de Hernán Cortés en la serie Carlos, Rey Emperador, que le ha pedido directamente que quiere participar. Está inspirado en una cuarentena de obligado cumplimiento y ahí ha creado la serie No Son Vacaciones, muy divertida. Está, bueno, esto es lo que piensa la gente, ¿no? Una serie que está basada precisamente en una reunión de teletrabajo muy parecida a lo que es hoy la norma habitual de los que se quedan en casa y tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, en clave de humor, pues han llegado a ser ya hasta 5 capítulos que están disponibles en Twitter, que es en el cuadradillo No Son Vacaciones, y fíjate, pues lo que han conseguido con una sonrisa hacer más llevadero el momento de la cuarentena, de estar todos encerraditos en casa.
Vamos, Curro, a ver cómo suena ese primer capítulo, a ver cómo suena. Ah,
sí. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, me gustaría que fuésemos un poquito más puntuales, ¿de acuerdo? Esto no son vacaciones.
Hola.
Se corta, Luis.
Que digo que seamos un poquito más puntuales.
¿Habéis fichado todos?
Oye, Mario, no te veo, ¿eh? No te ve.
Bueno, esto ¿ahora? Entonces pasa cada día, que, como nos cuentas, Curro, y claro, desde luego lo que podemos ver son, bueno, pues esta iniciativa que nos permite ver por capítulos series, ¿no?
Claro, hablo de teletrabajo, los fallos de conexión a la hora de comunicarse, la desesperación del encierro, la amenaza de los ERTES, las rutinas, la conciliación. El único objetivo de esta serie en Twitter es entretener a la gente durante unos minutos. Ya han hecho 5 capítulos, camino de 6, y tiene la perspectiva de que, bueno, han conseguido arrancar unas risas en un tiempo difícil y hacer un poquito más llevadero pues unos momentos de eso, muchas horas en casa, y propone sencillamente algo tan difícil como provocar una sonrisa y regalar un momento de expansión, quizá uno de los instantes en donde con el paso de los días pues todo se hace un poco más difícil.
Pues qué bueno,
Curro. Un granito de arena en una crisis sanitaria que está despertando lo mejor de muchos.
¿Qué te parece, Javier, para acabar y para despedirte? También a ti, Curro y Javier.
Pues muy bien, porque yo creo que estamos aprendiendo, todos los que no somos nativos digitales, por eso me refería a Carmenchu al principio, estamos aprendiendo.
Vamos con las noticias, gracias a los dos, enseguida volvemos. Un abrazo.
Son las 5.
Pues a partir de este momento abrimos un capítulo aparte, entramos en la hora cultural y queremos hoy dedicárselo a una de las figuras más importantes de la historia de la música española. Eso es decir que vamos a tener entre nosotros a una persona con un enorme carisma, con una voz que es absolutamente reconocible. En cuanto se la escucha decimos, ah, claro, es ella. Tiene una enorme capacidad de trabajo, una versatilidad que le ha permitido pues ser desde rockera, baladista, reinventarse mil veces a lo largo de su carrera. Pues aquí nosotros hoy queremos rendir nuestro homenaje a Luz Casal. Vamos a poder hablar con ella, ustedes también podrán saludarla, dirigirse a ella, pero antes de nada queremos que Maite López nos ayude a hacer ese perfil que necesitamos para comenzar a andar esta segunda hora, nuestro camino de Madrid Directo. Vamos, Maite López, adelante con esa personalidad de Luz Casal.
Estaba distraída, no veía color.
Talento, carisma, una voz inconfundible y una capacidad de trabajo que le ha permitido reinventarse una y otra vez a lo largo de su carrera. Con 15 discos publicados, un Goya, la Medalla de las Artes y las Letras en Francia, un Grammy honorífico o el Premio Nacional de Música, Luz Casal es una de las artistas más importantes y versátiles dentro y fuera de nuestro país. Gallega y asturiana a partes iguales, tiene una voz que emociona, acaricia y llega a territorios donde a veces las palabras se quedan cortas. Luz Casal es la voz de la emoción, una voz que parece haber vivido todas las vidas. Y aunque las etiquetas solo sirven para hablar pronto y mal de una mujer, libre en mayúsculas, que dice buscar la felicidad y asegura cantar mejor después de las heridas, hoy Luz Casal es una mujer que ha sabido alejarse de las luces y las sombras de la fama y que ha pasado de rockera a gran dama de la canción, casi siempre vestida de negro y últimamente con unos profundos labios rojos que se nos antoja su última declaración de intenciones.
Así es, Luz, a la que vamos a poder entrevistar en unos minutos. Ha dado grandes éxitos en su carrera, ese No aguanto más, ese Deseo en silencio, el No me importa nada, ese Piensa en mí. En fin, queremos repasar su vida, su obra, y antes de nada es una peleona y en estos días necesitamos referentes, personas que nos ayuden a superar estos momentos difíciles, y ella sabe mucho de lo que es superar momentos delicados en su vida, delicados por la salud precisamente. Así que Isabel García Regadera, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Ya te estaba escuchando presentar a esa invitada tan especial que vamos a tener hoy en Madrid Directo. Y como bien dices, desde que ha empezado esta crisis sanitaria no paramos de hablar de ejemplos de superación. Y en este sentido Luz Casal también lo es, no solo porque ella es una gran artista, una de las más grandes de nuestro país, sino porque además ha demostrado una gran fortaleza también en el plano personal. Todos recordamos que a Luz Casal le diagnosticaron...
Sí, le diagnosticaron un cáncer, concretamente de pecho, y aunque hemos tenido otros también ejemplos de personas muy conocidas que han superado esta enfermedad, pero Luz Casal, la verdad es que de las heridas, como nos decía Maite, parece que ha salido pues más fuerte todavía, ¿no? Creo, Isabel, si sigues por ahí, que realmente se le diagnosticaron de varios tumores en el pecho, con 6 años de diferencia, y ha estado hablando de su enfermedad, así que nosotros lo que queremos es a esta mujer tan peleona ponerla como ejemplo esta tarde. Estoy segura que nos va a dar mucha moral. Y Nacho, antes de recibirla, que hemos quedado con ella dentro de nada de pocos minutos, Nacho Fresno, yo quiero que escuches esta canción y que me valores, tú que sabes tanto de música. Nacho, también te saludo a ti, Nacho Fresno.
Buenas tardes.
Escucha buenas esta música.
Estoy emocionado de saber que tenemos a Luz.
Y yo. Vamos a escuchar esta música. ¿Qué podemos decir de su voz? Tú que valoras tanto las voces líricas, pero que te gustan tanto, eres un mitómano. Yo creo que te pasa como a mí, que valoramos aquello que se hace bien. Y Luz lleva muchos años con las ideas muy claras, ¿no te parece?
Yo, fíjate, con Luz me pasa como lo que he comentado el otro día, no puedo ser objetivo y lo dejo claro desde antes, desde el principio, para evitar que nadie me lo critique. Luz Casal es de estas señoras que le pasaba como a María Dolores Pradera o le puede pasar a Serrat, o sea, de estas personas que las escuchas cantar y sabes que son ellas y directamente te llegan y te rompen el corazón. O sea, son de estas personas que no sé qué tienen, o sea, que te llegan directo a lo más íntimo y te rompen, o sea, te llega a lo más de dentro de todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo puede conseguir muy pocas personas, porque hay gente hay grandes voces, las mejores voces de lo que sea, no te digo yo que no, pero que te llegue tan dentro que haga cronk, o sea, yo creo que muy pocos pueden decir eso, ¿no? Y a mí me pasa con Luz Casal.
Te pasa, fíjate que Luz, como le pone esa pasión contenida, porque ella es contenida a la hora de cantar, pero te das cuenta que hay mucho dentro. Yo creo que eso...
A la hora de cantar y a la hora de expresarse.
Sí, bueno, es que nos lo va a contar ahora, pero es muy tímida, Luz Casal. Entonces, ella
por eso,
se expresa...
es contenida en todo.
En todo, en todo. Ella es, yo creo que se expresa mucho mejor cantando que hablando, pero las cosas que dice tienen pues como sus canciones mucha enjundia. A mí me encanta este grito al que ella nos acostumbró, probablemente fue uno de sus primeros éxitos, esto de no aguanto más, pues mira... Hoy, ¿por qué no? Vamos a decirlo así abiertamente, a ver cómo suena.
Para saber que esto va mal, yo necesito desprender, quiero respirar, necesito aire, por favor, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más.
Esta podía ser perfectamente una canción para salir a las 8 de la tarde hoy mismo y decir esto en voz alta,
sin
Nacho.
Duda. sin duda, ¿eh? Es que
por favor.
Es verdad, ¿eh? O
sea, sí, duda, tenemos ganas. O sea... Sí, igual que el sobreviviré y el resistiré, esta perfectamente podía ser también hacerse viral como himno de este confinamiento, ¿no?
Pero tenemos
la verdad,
que aguantar, porque ella
claro,
nos está ayudando a aguantar con la acción que ha tomado hoy y de llamar, porque luego lo comentarás tú. Ella es uno de los ejemplos por los que hay que aguantar.
Sí, además ella dice que la ayudaron tanto...
No sé si me oís.
Sí. La ayuda, Isabel, ahora voy contigo. La ayudaron tanto aquellas personas que la dieron fuerza cuando ella estaba pasando un momento malo, que de repente dice, ¿y por qué no yo hago lo que me hicieron a mí? Devolver con la palabra, pues el ánimo que necesita la gente. Y le está llamando gente que ha superado la enfermedad o que está con la enfermedad. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Pues hablemos, Isabel, que te has quedado a medias, hablando de esa fortaleza que ella demostró en ese momento de su vida donde superó varios cánceres.
Pues sí, decíamos que era 2007, cuando estando de gira por Francia, le diagnosticaban por primera vez un tumor en el pecho y años más tarde pues recibía de nuevo el mazazo de que volvía a tener un tumor, la enfermedad. En este caso le afectaba al otro pecho. Luz Casal pues ha hablado siempre abiertamente de su enfermedad. Yo pienso, como tú bien decías, Nieves, que eso puede ser de ayuda para gente que a lo mejor está pasando por una situación similar, y el ver que personajes conocidos, personas que son para nosotros un referente, personas a las que admiramos por su trabajo, que conocemos porque vemos en televisión, pues saber que se curan, también es un aliciente para otros muchos. Ha habido más casos en España, casos muy conocidos, pues el de Terelu Campos, por ejemplo, que fue paralelo o ha sido paralelo al de Luz Casal, en tanto que también fue sometida a una primera intervención en un pecho y años más tarde en el otro, y al final Terelu pues optó por una mastectomía doble para evitar nuevas recaídas, y ella pues ha hablado con mucho dolor de la enfermedad. Quizá Luz lo ha hecho de una manera más con un mayor optimismo, entre comillas, pero las
claro,
dos han hablado francamente, abiertamente de la enfermedad.
Efectivamente.
Y son ejemplos.
Son ejemplos de superación, y yo creo que en estos momentos necesitamos de estas personas tan valientes, tan con tanta fortaleza, para que también nos ayuden en este momento, ¿no, Isabel? Porque realmente esto no deja de ser pues también otro mazazo, ¿no? Para mucha gente que lo está viviendo en primera persona, para gente que está viendo que son positivos algunos familiares, gente cercana. Yo creo que este impulso que ella da a este momento solidario, donde ella desde las 6 hasta las 8 se conecta desde su teléfono a todas aquellas personas que la están llamando y que quieren hablar con ella para subirse la moral.
Es un gesto muy bonito.
Ya lo creo. Pues queremos hablar de su voz, además de su fortaleza. Te agradezco, Isabel, que nos hayas dado esa pincelada dedicada a ese momento duro, durísimo de su vida, donde todo quedó interrumpido, pero luego ella sacó probablemente más fuerza. Así que gracias.
Sacando
y vamos.
Fuerzas de flaqueza. Gracias a vosotros. Un saludo a Nacho Fresno, que hoy no he podido hablar mucho con él.
Otro enorme.
Pues
hoy
nada.
Es un placer y no podemos escucharle. Hablar tú y yo.
Nada.
Pero mira
hoy,
qué bien lo que hace Nieves Herrero cada tarde, juntarlo a todos. Venga, gracias Nieves. Dejamos todo el tiempo para nuestra invitada. Gracias
sí,
a vosotros.
Que ya va a llegar. Así que gracias Isabel, un beso y queremos también. Nacho, que nos comentes, por lo tanto, todo lo relacionado con su carrera artística, porque es larga y lo que le queda, ¿no? Porque no solamente es referente en España, en Francia hablas de Luz Casal y la gente se pone firmes, Nacho.
Hombre, pero firmes y se ponen firmes en la cola para comprar entradas, que es lo más difícil conseguir para un artista. Me alujo siempre, ha llegado realmente al Olimpo de las diosas, porque la Sala Olimpia de París, que es una sala mítica donde actúan los grandes, sobre todo de la canción francesa, ¿no? Y ahí dos grandes mitos de la Sala Olimpia de París son dos grandes españoles, que son Luz Casal y Rafael, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando Luz actúa en la Olimpia, las colas llegan, se comen, ¿no? O sea, es que, entonces, claro, es como ya en la consagración a nivel incluso de como del prestigio francés, que la canción francesa, pues como todos los franceses, mucho minista de ellos mismos, y ellos tienen unas grandes voces, como todo el mundo sabemos, de lo que son las míticas voces francesas, y Luz allí es toda una auténtica diosa, o sea, una auténtica reina de la ciudad, ¿no? Entonces es una mujer que se ha comido el mundo en ese sentido, o sea, y siempre con una carrera, como tú has comentado, Nieves, muy larga, pero muy coherente, pues si te das cuenta, o sea, es una mujer que es fiel a su estilo. Eso yo creo que es lo que hace a la gente grande, la hace mantenerse en el tiempo, el no dar volantazos.
Exacto, tú estás
el
escuchando
ser fiel y coherente contigo mismo.
A Luz, y yo no sé si es su voz, su forma de cantar, su estilo, que ya sabes sin que te lo presenten, te digan el título de la canción y sin que te digan al artista, ya sabes que es Luz Casal. Que hace años era Luz Casal, ahora
antes.
Ya es Luz nada más. Sí.
Luz. Qué bonito nombre además, Luz, ¿verdad? O sea, Luz, sin más. O sea, Luz, me parece un nombre precioso. O sea, llamarte así, sin más. O sea, Luz, punto. Luz en concierto.
Ya está.
Grande,
ya
¿no?
está. Pues a esta mujer tan grande, con nombre tan corto, no le hace falta un nombre más largo. Vamos a hablar después de unos minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida volvemos y ya conectamos con ella.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Haciendo honor de esta letra, de esta canción, intentando ayudar a la gente, a la buena gente que está pasando esta crisis del coronavirus y lo están pasando confinados en sus casas, algunos convalecientes, otros ya superando la enfermedad, otros en mitad de la enfermedad. Luz abre cada tarde su teléfono para conversar tranquilamente con estas buenas personas. Así que, querida Luz, ¿cómo no darte las gracias? ¿Cómo estás? Saludos en esta tarde.
Buenas tardes a todos. Estoy bien, animada y como todo el mundo, confinada y haciendo todo lo posible para que este tiempo tan raro, tan especial, tan inesperado que nos ha dado como consecuencia el virus, pues lo podamos llevar de la mejor manera posible.
Yo creo, Luz, que toda esta crisis sanitaria nos ha pillado a todos con el pie cambiado, pero probablemente estos parones forzosos sirven, como tú decías, para salir más reforzado, ¿no? Y probablemente sea así.
Sí, estoy convencida de eso. Creo que esto nos va a dar, al tener más tiempo, al estar, digamos, en un espacio reducido, algunos en soledad, pues hacernos preguntas, ¿no? Como he escrito hace poco, en este momento duro de la vida me hago preguntas que nunca me hacía. ¿Quién es importante en mi día a día? Pues ese tipo de preguntas y al hacerte ese tipo de preguntas uno hace balance de su corta, larga o mediana vida para llegar a conclusiones que harán que el futuro más inmediato al menos sea mejor.
Efectivamente, Luz, y en estos momentos de reflexión, tú reflexionas mucho en las canciones, sí que me gustaría que me dijeras, pues eso, viendo lo que está pasando, ¿quién es importante para Luz Casal en el día a día?
Bueno, yo le doy mucha importancia a la amistad. Le doy mucha importancia a la lealtad, le doy mucha importancia a la generosidad y afortunadamente tengo buenos amigos, tengo gente que me expresa su lealtad, gente que es generosa conmigo ofreciéndome apoyo, ofreciéndome cariño, a veces a cambio de nada. Y para mí eso es importantísimo, eso es un alimento. O por decirlo de manera más plural, alimentos que son esenciales en mi vida. Reflexiono, claro, reflexiono. Soy hija única, he vivido mucho tiempo más o menos sola, de manera que tengo como una cierta familiaridad con estar sola, estar conmigo misma. Que luego tampoco es una soledad, digamos, triste, porque es algo que yo hago con cierta frecuencia porque necesito para luego darme a los demás, necesito conocerme, necesito estudiar, necesito leer, necesito escuchar música, necesito muchas cosas para luego poder ofrecer algo, porque si no, lo que pueda ofrecer sería demasiado, no sé, quizás pobre, ¿no? Y yo intento siempre, cuando digamos me pongo en el escaparate, cuando hago algo, enriquecer al otro de alguna manera, aparte de lo que de mi crecimiento personal, ¿no?
Luz, en estos momentos muchos artistas habéis frenado vuestra carrera artística. Y yo sé que si no estabas en Estados Unidos, acababas de llegar de Estados Unidos, o sea, sé que estabas yendo y viniendo, ¿no?, de Estados Unidos.
Sí, hace poco tiempo que acababa de llegar precisamente de Nueva York y bueno, el día 7 hice mi último concierto en Madrid, en Fuenlabrada. Y bueno, de alguna manera he escapado a una situación que hubiera sido todavía más, quizás más dura, ¿no? Si me hubiera pillado, por ejemplo, en Nueva York y no en España, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Con ese parón artístico, yo no sé si estás reorganizando las agendas, porque probablemente eres de las pocas artistas que sabes lo que vas a hacer el año que viene, seguramente. ¿Estás ahora reorganizando o no?
La verdad es que está suspendido, ¿no? Después de este concierto que hicimos en Fuenlabrada, nos habíamos puesto autoimpuesto estar un par de meses para dedicarme a hacer realidad muchas ideas que he ido acumulando en el tiempo que ha transcurrido desde el último álbum que corre al aire, y pensaba que iba a tener ese tiempo más o menos suficiente para organizarme en ese sentido y volver en mayo a los escenarios. Ahora mismo la verdad es que no me hago ningún plan, solo que seguiré dentro del poco tiempo que me queda de esta acción que estoy haciendo de hablar con la gente todas las tardes, y luego pues otro tiempo también dedicado a ver los mensajes y eso, a desarrollar esas ideas, y bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que como todo el mundo estoy un poco a expensas de cómo se vaya desarrollando esto.
Están escuchando ustedes a Luz Casal aquí en Madrid Directo cuando son las 5:34, y sí que quisiera saber, Luz, cuando te sientas a hablar y empiezas a saludar a distintas personas, ¿es una iniciativa que comenzaste ayer, me parece?
No,
y, o el lunes.
El quinto día.
Ah, el quinto día ya. Bueno, sí, en estos cinco días entonces que has tenido de un poco para saber
de contacto,
de contacto con la gente, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que quieren que sepas? ¿Qué palabra esperan de ti?
Bueno, hay verdaderamente, yo creo que con el hecho de que ya no te digo la gente que me admira o que me sigue o que me conoce, sino a veces tengo la impresión de que estoy hablando con algún familiar de alguien que ha decidido que haga esa llamada, y que verdaderamente consentir que una persona, digamos, fuera de su ámbito, le llame y les dé ánimo, pues yo creo que eso ya le resulta, ¿sabes?, como inspirador, o como, o sea, le da como una cierta esperanza, ¿no? Yo, sin caer en la cosa pegajosa, por así decirlo, por definirlo de alguna manera, lo que digo, mira, soy yo y te llamo para saber cómo estás, y bueno, hay reacciones casi infinitas, ¿no? Pero que, por resumirlas, están casi todas relacionadas con la imposibilidad de hacer la vida ordinaria, ¿no? Claro. Eso para prácticamente la totalidad de las personas resulta, de las personas que están confinadas, ¿no? Uh-huh. Incluso de las personas que tienen la obligación, ¿no?, de ir al trabajo. O sea, ayer hablaba con un cajero de un supermercado, con un hombre que trabaja en el aceite, en el mundo del aceite, más luego los sanitarios, los celadores, los policías, los guardias civiles, los administrativos que tienen que ir al centro de salud, o en fin, un número enorme de profesionales, de gente que tiene que salir, pero aún así las circunstancias son tan distintas a la vida corriente de cada uno que percibes que ese cambio abrupto en la vida a la mayoría les ha convulsionado, y algunos pues tienen miedo, otros tienen ansiedad. Bueno, no arreglo su marrón, por así decirlo, no arreglo claro, su claro. problema, pero si bien una palabra, una frase, digamos, funciona, por lo menos durante un periodo de tiempo más o menos largo. Y esa es la tarea que me he autoimpuesto y que hago pensando que es una obligación, ¿no? Porque yo tengo suerte en la vida y esa suerte la tengo que compartir. Y si tengo algo de experiencia, pues también la quiero compartir.
Pues ahora, ¿cómo te vas a...? Inmediatamente vas a coger el teléfono, inmediatamente te pido... Sí. Que escuches el ánimo que te dan a ti otras personas, ¿sabes? Y porque creo, claro, ¿quién cuida al cuidador? Porque yo me pregunto, cuando tú acabas, no debe ser fácil. Cuando uno vuelve allá...
Bueno, tengo herramientas. Verdad que acabo exhausta, sinceramente. Esa es la realidad. En estos cuatro días anteriores, sobre todo ayer, no sé si por acumulación, siento eso, que emocionalmente, hasta físicamente, acabo cansada. Pero tengo muchísimo ánimo porque, como decían, esta labor, esta acción me reconforta, y ya con eso tengo suficiente. No necesito...
Qué bien.
Bien, pero que... No necesito ni gracias, ni nada. Lo hago porque sí.
Lo haces porque sí y te sale del alma. Yo ahora ya sé que te voy a dejar a partir de menos cuarto para que descanses antes de coger ese teléfono, pero déjame que algunos de los oyentes te den las gracias de alguna manera. Raquel, hola, buenas tardes. Hola, Raquel. Raquel, tienes aquí a Luz. Bueno, me dicen que el sistema... esta es la dificultad que tiene en estos momentos el que esté todo el mundo pegado al teléfono. Pero teníamos una ristra de gente que te quería decir gracias.
Bueno, pues
Nacho, pues Nacho Fresno...
Yo agradezco que no los escuche esas palabras que me van a dedicar. Y ya, como te he dicho, es suficiente para mí la recompensa de hablar con cada una de las personas y sentir que, bueno, que he puesto un granito de arena, un granito o una palabra de ánimo, y que les hace, por lo menos durante un ratito, estar un poco mejor. Y ya con eso es suficiente.
Suficiente. Luz, antes de despedirte, hay una persona absolutamente mitómana que te tiene en un altar, que se llama Nacho Fresno, que te está escuchando y que te quiere decir algo. Pues adelante, Nacho.
Hola, Luz. Lo primero, gracias por todo. Primero, por toda tu carrera y tus canciones. Y segundo,
Hola.
Gracias por esta iniciativa tan buena y tan bonita, porque realmente cuando ahora
nosotros, gracias a Dios, somos muchos de nosotros unos privilegiados que tenemos pues muchas cosas que hacer, pero hay mucha gente que está en su casa sola, ¿no? Y entonces poder hablar con alguien como tú, realmente, no todo el mundo, ¿sabes? Que para mucha gente es muy importante. Entonces yo, además, lo que le comentaba a Nieves antes cuando empezaba el programa, que tú eres de estas personas que tienes la virtud de que tu voz llega directamente a lo más íntimo y a lo más de dentro de nosotros, al corazón más profundo, ¿no? Entonces, tu ayuda puede ser muy grande en este caso. Y yo te lo quiero agradecer y darte la enhorabuena por todo.
Gracias. Gracias.
Porque realmente es así, o sea...
Bueno.
Que lo que estoy, lo estoy contando es así.
Me voy a poner
así,
ahí,
o sea, no...
en mi esquinita, y voy a empezar a hablar con la gente. Les mando un saludo a todos vuestros oyentes, un saludo a ti, Macho, un saludo a Nieves, a todo el equipo que conformáis el programa. Y nada, hasta pronto.
Antes de despedirte, déjame un deseo para este momento y sobre todo para pensando que todo esto va a tener un final, que esta lucha y quedándonos en casa, lo que estamos haciendo es protegernos y ayudar. Me gustaría, no sé cómo...
Bueno, mi deseo, como voy a día a día, mi deseo es que mientras dure esto, la gente no se desespere. Ese es mi primer deseo. Hablar ahora de a partir del 11 o de cuando se ponga fin al confinamiento ya es adelantarme demasiado en el tiempo. Entonces mi deseo más rotundo ahora mismo es que la gente, mientras dure esto, aproveche el tiempo, que no se desanime, que el mal trago de una pérdida de un familiar, pues eso ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, el consuelo, por lo menos, de toda la gente que tenemos una cierta sensibilidad.
Pues Luz Casal, Luz a secas, muchísimas gracias. Verdadero placer hablar contigo. Me gustaría que fuera otro momento, pero volveremos en mejores circunstancias a hablar, pero te damos la enhorabuena, Luz. Un beso enorme.
Gracias, como dije, y un saludo para todos.
Un saludo. Ahí está la música
un beso
de Luz.
Enorme.
Camino que siempre llevaba hasta el mar. Ahora es una estrella en el cielo, un rumor en el viento, el color de mi pelo, algo dulce en mi boca, esa luz que nos toca, eso es.
Estamos escuchando la voz de Luz después de haber charlado con ella estos minutos. Sabemos que a partir de menos cuarto ella ya se prepara para hablar con la gente que ha contactado previamente con ella. Y nos hemos quedado con las ganas porque, claro, se nos han venido abajo los teléfonos, Nacho. Esto es la ley de Murphy. Cuando ya dábamos paso a una de las oyentes, Pepe se ha quedado al filo de entrar. ¿Cómo estás, Pepe? Ahí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieve. Aquí confinado, como debemos estar. En casa.
Claro. Claro, pero digo, Pepe, que ahí está el gesto de Luz y de otros cantantes, la verdad, que están haciendo conciertos solidarios, que están en el balcón cantando a sus vecinos. Son días.
Se están dando iniciativas preciosas, ¿eh?
Efectivamente.
De todo tipo de artistas y músicos. Que hay, no solo de los consagrados, sino de todo, de la gente que está empezando, de grupos que no pueden tocar en grupo, pero entonces se les ve al batería en una casa, al guitarra en otra. O sea, se están haciendo verdaderas virguerías y demostrando que somos un país con ganas de vivir, muy solidario. Vamos, eso es una. Debemos tenerlo en el ADN, la solidaridad. Y con unos detalles preciosos. preciosos.
Desde luego.
De ayuda y de aplauso permanente a todos los que están en primera línea combatiendo con esta pandemia. Yo creo que se está revitalizando el país con todo el dolor, toda la gente que está perdiendo personas y familias y cosas así, pero el país se está revitalizando, yo creo.
Claro que sí. Pues a ti, Pepe, te dedico esta canción y al resto de los oyentes. Canción de luz que dice Piensa en mí. Que
ay, de las grandes.
Esta es de las grandes. Recuerdo que Camilo José Cela consideraba que esta era su canción, esa canción que tienen los enamorados. Pues su canción con Marina Castaño era esta. Va para ti y va para los oyentes. Gracias, Pepe.
Gracias. Un abrazo.
Que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí.
Nacho, pues tú sabes la historia de esta canción. En una fiesta que se celebró en Madrid en el año 90, Luz coincidió con Pedro Almodóvar y después de hablar con ella le dijo que por qué no grababa para su próxima película, Tacones Lejanos, dos canciones. Y grabó Un año de amor y Piensa en mí, esta que está sonando. Y ella la escribió intentando asumir el papel de Marisa Paredes en Tacones Lejanos. La recuerdas, ¿verdad?
Ella, sí, pues, hombre, además es una secuencia que se grabó en el Villarrosa, en la Sala Villarrosa de Madrid, de todo. Pero vamos, Almodóvar le dio a Luz Casal quizás ese altavoz internacional bestial, porque recordemos que todo lo que toca Almodóvar es todo menos tonto, entonces siempre va a la canción perfecta y a la cantante perfecta en cada una de sus películas, ¿no? O sea, ahora por ejemplo ha ido con Rosalía, o sea, él no va a... entonces siempre toca el palo perfecto que tiene que tocar, y aquí este palo fue, vamos, o sea, uno de los hitos del cine español.
Efectivamente. Pues vamos a recibir a Ana, que se ha quedado también a las puertas de hablar con nuestra querida Luz. Hola, Ana, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Nieves?
Ana, ¿qué efecto produce en ti la voz de Luz Casal?
Bueno, pues yo la suelo escuchar poco porque, como decía antes Nacho, me toca mucho. Entonces, pues la verdad que procuro escucharla pocas veces por ese motivo. Pero hay una canción que siempre, cuando, bueno, pues yo trabajo en un colegio, soy madre, todas estas cosas que tenemos a las mujeres modernas, ¿no? Y sí, la de Y no me importa nada es una canción que a veces en el coche cuando vuelvo a casa, pues me la pongo porque me siento como liberada, ¿no? Y bueno, pues se acabó y no me importa nada. Y entonces llego a casa y la verdad que, bueno, pues me siento muchísimo mejor. También hablando de las iniciativas que hablaba antes uno de los que estaban hablando, uno de los oyentes.
Sí, Nacho, sí.
Sí, pues resulta que, bueno, como te decía, yo trabajo en un colegio y allí se han quedado viviendo 5 religiosas solas. Y que son mayores de 65. Y lo que hacen ahora es que a partir de las 8 de la tarde sacan todos los días su altavoz del colegio a poner música para todo el barrio, que bueno, están súper contentos y además pues bueno, pueden ver a sus niños del colegio, ¿no? Que los echan muchísimo de menos, ¿no? Y entonces de pensar, bueno, de todas esas iniciativas bonitas, la gente le anima y luego, bueno, pues ver que también es una liberación, ¿no? Saber que se han quedado allí solas, pero que también les está acompañando la gente, ¿no? Pues eso... Eso
qué
también
bonito.
Está fenomenal.
Qué bonito, Ana. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el colegio?
Pues es el Colegio Santo Domingo. Está ahí al final de Reina Victoria, ¿eh? Al lado de Cruz Roja, del Hospital de Cruz Roja. Al final es un colegio pequeñito, es como un caserío de estos del norte, del País Vasco. Y ¿sí? Es muy chiquitito, es un colegio, ya te digo, de 200 alumnos, de una línea. Y ya te digo, pues pertenecemos a la Fundación Educativa Santo Domingo y la verdad que ya te digo, la pena de habernos quedado ahora pues antes de que hubiera ya esto de quedarse en casa 100%, pues íbamos de vez en cuando a verlas, a ver cómo estaban, pero bueno, ahora se han quedado allí solitas y la verdad que hay veces que me da mucha emoción saber que por lo menos a las 8 de la tarde no están solas y salen con su altavoz a disfrutarlo con el resto del barrio, que se lo agradecen mucho por Facebook, por Twitter y por todo.
Pues va por ti, Ana, y va por esas 6 religiosas. Nosotros ponemos nuestro altavoz también para ellas. Un beso muy grande,
muchísimas
Ana.
Gracias.
Gracias.
Un beso muy fuerte a todos y mucho ánimo. Hasta luego.
Gracias, igual. Pues esta también podría ser un himno. Es que yo creo que hay muchas canciones de Luz que podrían serlo. Si tuvieras que resumir su carrera, sobre sus canciones, sobre su voz, ¿qué nos dirías, Nacho?
Yo, mira, lo primero, hablando del tema de la música, lo que decía Ana, la música se ha convertido en el gran aliado de estos días. En todos los barrios de Madrid la gente sale a los balcones, pone música y habla como antiguamente en las corralas de madrileñas. O sea, de balcón a balcón se cambian canciones, o sea que es un fenómeno muy bonito de contar, porque eso no ocurría en Madrid. O sea, en Madrid la gente iba cada uno a lo suyo y nadie hablaba con el de balcón de enfrente, ¿no? Y la música se ha convertido en el vehículo perfecto para comunicarnos. Aquí yo vivo en pleno Chueca y por las noches, en las horas prudentes, la gente pone música y altavoz, o sea, hay el DJ cuarentena, se ha convertido en Madrid en la antigua corrala que siempre fue. Y eso, dentro de este horror y de este infierno, la música al final ha sido el mejor bálsamo, ¿no? Y yo, con respecto a Luz, resumir a Luz, pues, ¿qué es lo que dije al principio? Es una mujer que ha sido fiel a sí misma, que se ha comido el mundo, y yo, mi pregunta es, ¿qué reto, cómo se plantea seguir siendo fiel a sí misma y seguir sorprendiendo con cada tema que hace? Porque eso es lo difícil, o sea, ser fiel a ti, mantenerte fiel a tu idea, a tu estilo, sin fallarte, pero además continuamente evolucionar. Por eso, mira, Luz hace un par de años le dieron la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, y se la dieron precisamente por eso, por su repercusión internacional y por su capacidad de saber reinventarse sin fallarse a sí misma. Entonces yo creo que quizás eso puede ser la cosa que mejor la defina, ¿no? Porque no todos los artistas pueden decir eso, ¿eh? Que la gente se apunta a modas y luego a modas pasajeras. Ahora reggaetón, ahora lo que sea. Y ella realmente
fiel
eso
a sí misma,
es un fenómeno importante.
Es verdad.
Sí, sí.
Oye,
yo creo
pues
que quizás
Nacho,
es lo que más la puede definir.
Que te agradezco este recorrido junto a Luz. Que te mando un beso muy fuerte.
Otro
que
enorme
ha sido
para ti. Tengamos música siempre, música en estos días de cuarentena.
La música es sanadora. Gracias.
Sin duda. Y lo estamos comprobando.
Sí, señor. Pues Nacho Fresno, muchas gracias. Y ahora, estos últimos minutos de la segunda hora de programa, vamos a adelantarles algunas de las noticias que siempre nos cuenta Pilar Vicente en su contra. Así que adelante, Pilar, ¿qué nos cuentas hoy? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues empiezo hablando de medias, del panty para toda mujer.
Bueno, pues a ver.
Mariclé, Mariclé, Mariclé.
Pues Marie Claire Nieves, la conocida marca de medias, se reinventa solidariamente y también fabrica mascarillas y batas. La firma de panties, que estaba en pleno plan de reestructuración empresarial con ayudas de la Generalitat Valenciana en enero, el temporal Gloria frenó su actividad y ahora ha empezado la producción homologada de 40.000 mascarillas diarias y también de batas para los sanitarios. Marie Claire fabrica habitualmente panties, medias, leggings, calcetines y ropa íntima para mujer, hombre y niño. Nació como una empresa familiar en 1907 y ahora, fíjate, tenían dificultades económicas, pero ahí están dándolo todo y fabricando mascarillas y batas para nuestros sanitarios.
Pero qué maravilla, por favor. Es que estábamos hablando de las iniciativas de la gente particular, de la gente conocida y ahora de las empresas. Pues bravo, pero sé que no es la única, ¿verdad, Pilar?
Pues ya tenemos fechas para las Olimpiadas. El Comité Olímpico Internacional, escuchamos el himno olímpico, anuncia que los Juegos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021. El COI anunciaba anoche que estos Juegos empiezan ese 23 y finalizarán el día 8 de agosto. Los Paralímpicos, que van dos semanas después, serán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Por lo visto, la organización ha hecho caso, precisamente el COI, a Tokio, que quería celebrarlo en esas fechas. Hasta el momento tienen confirmada plaza en los Juegos 57% de los 11.000 deportistas que participarán. En España, el Consejo Superior de Deportes ha recompuesto el plan ADO, lo alargará un año más para cumplir con la preparación de todos los atletas que van a disfrutar también de la beca ADO durante un año más.
Muy bien, seguimos, Pilar. A ver, ¿ahora con qué? Sorpréndeme.
El popular pulmón verde de Nueva York, Central Park, se convierte en un hospital improvisado. La de pelis y series que se han rodado en Central Park, por ejemplo, Desayuno con Diamantes. La denominada Pradera del Este, una de las zonas más emblemáticas de la Central Park, está situada junto al Upper East Side de Manhattan. Sirve de espacio para un improvisado hospital. Se han montado tiendas de campaña para atender a los pacientes que llegan contagiados por el COVID-19. Esta localización es una de las zonas más lujosas de la ciudad de los rascacielos. En ella se han rodado muchas pelis, pues no sé, Sexo en Nueva York, de series, Friends, este Desayuno con Diamantes. La ciudad de Nueva York representa un tercio del total de contagiados en estos momentos por el coronavirus en Estados Unidos.
Pues son estas noticias que probablemente no están en la portada de los periódicos digitales ni en papel, pero seguramente nos quedamos con ellas por lo que nos llegan al corazón. ¿Alguna más que se te haya quedado por el camino?
Una última y no es guasa, ¿eh? Aprovechan la cuarentena del coronavirus para robar un cuadro de Van Gogh en un museo de Ámsterdam. El robo se produjo ayer en el Museo Singer-Laren de Ámsterdam. Se trata de la obra El jardín de la casa parroquial en Nuenen, en la primavera. Precisamente ayer se cumplían 167 años del nacimiento del pintor impresionista. El museo había cerrado las puertas dentro de la cuarentena y los habilidosos cacos aprovecharon la oportunidad. Según las investigaciones policiales, rompieron la puerta de vidrio que protegía la obra eso de las 3 de la madrugada. Se activó la alarma de seguridad del museo, pero consiguieron huir con el lienzo. El director del museo, que se apellida Lorm, ha asegurado que es una tragedia cultural en unos momentos en que los tesoros de cada país son el reflejo y el apoyo de todos. O sea que han tenido la mala idea de robar en plena cuarentena.
¿Y qué cuadro es exactamente?
Sí, te digo, a ver, el nombre... ¡Ay, madre!
Has dicho que era de Van Gogh, ¿no?
Sí, de Van Gogh. Esto es en la pradera de la parroquia de Nuenen.
Vaya.
Él estuvo una temporada viviendo en este pueblín.
Ya. O sea que estamos hablando de una obra del siglo XIX.
Efectivamente, impresionismo.
Que además era un préstamo. En fin, no formaba parte de la colección de la Pinacoteca, con lo cual, menudo drama.
Un dramón, fíjate, para hablar de que es la respuesta de su pueblo está ahí, en la cultura.
Pues muchas gracias, Pilar Vicente, y ya les vamos a decir a los oyentes que no se pierdan el testimonio con el que vamos a abrir nuestra próxima hora. Primero noticias.
Son las 6.